El libro de Gálatas, capítulo 5 y el verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hemos estado notando que en esa carta dirigida a los gálatas para rescatarlos de la influencia de los judaizantes que habían invadido las asambleas que se habían establecido en esa zona, esa provincia de Galacia, y estaban enseñando que no basta el sacrificio de Cristo, hay que hacer algo. Y hemos notado entonces lo que es el legalismo, que está mirando a la capacidad de la persona, porque se dirige, dice, haz, no hagas, está mirando a nuestra persona y nuestra capacidad de producción. Pero también se puede notar que no solamente es una religión de méritos y obras, de capacidad humana de producción para agradar a Dios, sino que también es una religión de fórmula. Haz esto y vivirás. Todo el mundo lo que cambia es qué cosa hay que hacer para vivir o para agradar a Dios. Pero es igual. Es una religión de fórmulas. Fórmula, una forma es algo que uno como humano puede hacer para conseguir algo. Algunos piensan que el sacrificio de Cristo es importante, pero que nosotros tenemos que poner de nuestra parte, dicen. Y es como cuando uno enseña a un niño a manejar bicicleta. Le da un gran empujón y después le dice, pedalea, pedalea. Así piensan que el sacrificio de Cristo es como ese gran empujón que Dios nos ha dado, pero que depende de nosotros poder llegar hasta la meta. Dando a entender que la vida cristiana depende de nuestros esfuerzos. Y eso es lo que está implicado en esta religión, que apela al hombre. Sin embargo, está tan envuelto el pecado en nuestra voluntad personal, que cuando se apela a la capacidad humana, solo puede producir las obras de la carne, del pecado de nuestro corazón. Sin embargo, en contraste a esto, encontramos la frase, el fruto del Espíritu. La palabra fruto describe algo muy diferente. El fruto es algo que Dios produce. Es un milagro de Dios que se produzca frutos. En la obra de Dios, Pablo dijo a los corintios, yo planté, Apolo regó, mas el crecimiento lo da Dios. No es suficiente que un hombre plante la semilla del Evangelio, plante la salvación en el corazón de las personas, ni que se riegue para el crecimiento de las personas, si es que Dios no obra. O como decía el Antiguo Testamento, si el Señor no edificara la casa, en vano la edifica. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano velan los veladores. ¿Por qué? Porque el fruto descrito es una producción del milagro de Dios. Y la vida cristiana es así. Ningún esfuerzo que hagamos puede producir, a menos que Dios haga que se produzca. Por lo tanto, estos resultados que notamos acá, mencionados como ejemplos, 9 diferentes palabras, que es no los frutos, sino el fruto, es un ejemplo de lo que produce la vida de Cristo en nosotros cuando es dado la vida. Hemos notado que todo aquel que cree tiene el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo puede ser contristado por pecados no confesados, puede ser apagado con nuestra voluntad que dice que no quiero. Por lo tanto, el Espíritu Santo no puede producir sus frutos en nuestras vidas. Entonces, esto atenta contra el orgullo humano, porque el hombre quiere pensar que alguna parte tiene en este proceso. Por lo tanto, no apela esto al orgulloso. Más bien lo rechaza, trata de torcer las cosas un poco para recibir algo, al menos de la gloria. Cuando en realidad el ser humano está totalmente incapacitado de producir a menos que Dios nos dé esa capacidad. Tenemos que tomar eso en cuenta entonces, en la vida cristiana que Dios quiere producir en nosotros. Evitar el pensamiento legalista de pensar que nosotros somos los que producimos la vida cristiana. Y entonces, ya hemos notado más el fruto del Espíritu, lo que significa eso entonces, y ahora la primera palabra mencionada es la palabra es amor. Algunos dicen que todas las otras palabras están incluidas en esta. Que si uno tiene amor, las demás cosas van a venir por consiguiente. Vamos a entonces tratar de entender si es así o no. La palabra amor aquí, como se mencionó antes, es una de varias palabras en el griego. De las tres palabras que usan los griegos, hay solamente dos que usan la Biblia, porque el primero, eros, no es utilizado en la Biblia. Es lo que el hombre llama amor, pero es un amor erótico, sexual, egoísta, interesado, todo lo contrario a las palabras de las cuales Dios nos habla. Mientras el sexo es una expresión más bien de los otros amores, cuando está en el lugar que le corresponde dentro del matrimonio, sin embargo, el amor erótico producido por el yo de la carne no se limita, no quiere limitarse a una sola persona, cónyuge. No quiere limitarse al matrimonio. Y se explaya en muchas diferentes maneras de las cuales uno puede ser infiel. Y así mancha el hecho matrimonial. Por eso dice Hebreos, el hecho sea sin mancilla, porque a los fornicarios adúlteros los juzgará Dios. ¿Por qué menciona adúltero? Porque pueden haber personas casadas involucradas. ¿Por qué menciona fornicario? Porque hay otros no casados que pueden estar involucrados, o otros tipos de amores, porque la palabra fornicario es amplio y puede incluir homosexualismo, lesbianismo o animales, que para la persona casada sería adulterio, pero esas otras personas pueden ser del mismo sexo y estar cometiendo fornicación y ser infiel, ¿no? Eso no es el amor del cual habla la Biblia. Es una perversión. Es del hombre caído esto. Cuando en realidad Dios hizo el matrimonio, el hecho matrimonial, para expresión de los otros amores. Para tener la expresión física de algo interno en el corazón de las personas. El amor filial, que es un amor en donde se comparte cosas. Y el ser humano hasta ahí quizás pueda llegar en su amor, interesado en algo de uno. Aún las madres de las cuales se habla tanto de su amor sacrificial, en realidad están mostrando un amor filial, porque es su familia a quien están amando. Es de ellos. Y por lo tanto es un amor filial de familia, de algo que se comparte. Pero el amor ágape de la cual habla la Biblia es un amor exclusivamente producido por Dios. Nace de Dios y en el creyente puede ser producido por el Espíritu Santo como fruto. Y esa es la palabra que se utiliza en este fruto del Espíritu. ese amor sacrificado por el bien de otros, un amor no interesado, que simple ama porque ama. Por lo tanto, es incondicional. No pone condiciones para poder expresarse. Simplemente se expresa porque es así su naturaleza. El ser humano no tiene esa naturaleza, al menos en su estado caído. Solamente Dios tiene y puede producir en nosotros este tipo de amor, en donde uno tiene una postura inclinada siempre hacia el bienestar de las demás personas. Cuando uno se inclina hacia sí mismo y a sus problemas, ha dejado de tener amor. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, va a tener este amor. Y uno amanece un día y está pensando en sus propios problemas, en su discusión que ha tenido, que cómo va a decir y cómo va a contestar, es indicación de algún problema interno en donde no se está expresando el amor, porque si tuviera el amor expresado en nosotros, estaríamos pensando más bien en los problemas de otros. Estaríamos inclinados hacia el bienestar de los demás, en vez de pensar en nosotros mismos. Esas cosas no son para condenas, sino como termómetros o tomar el pulso de nuestro estado de comunión con el Señor. Son indicadores como el médico que ve síntomas. Y si nosotros también tenemos que estar perceptivos en nuestros síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de nuestro estado espiritual para poder entonces ver qué problema hay que está impidiendo que Cristo pueda expresarse a través de nosotros? Ya hemos mencionado entonces algunas de ellas. Entonces, cuando hablamos de esto, tenemos que siempre poner la cautela que pone Romanos capítulo 12 y el verso 9. Al comienzo del verso dice, el amor sea sin fingimiento. En todos los frutos del Espíritu vamos a encontrar que pueden ser fingidos, que pueden ser falsos expresiones que no sean realmente producto de Dios, sino un producto nuestro. De poner una fachada nuestra de apariencias para aparentar ante los demás que estamos bien con el Señor. Por eso, la amonestación necesaria de que el amor sea sin fingimiento. No sea hipócrita, como les traducen algunos, el amor sea sin hipocresía. Eso es otra forma de decir fingido, que no sea fingido. Ese debe ser el amor como es expresado aquí. Y cuando uno entonces es guiado por el Espíritu Santo, ya no está bajo la ley porque no está tratando de esforzarse, sino es un producto y no estamos sometiendo a la voluntad del Señor y el Señor está llenándonos con este amor que entonces es capaz de resistir muchas cosas y es capaz de pensar y sacrificarse por el bien del Señor y de la obra del Señor y de los demás a nuestro alrededor. Entonces tomemos esa cautela de que el amor puede ser fingido o puede ser real en nuestras vidas. ¿Cómo es que se produce esto? Bueno, es producto del Espíritu Santo, sí. Pero Pablo se preocupa en darnos un detalle, de eso me parece en el libro de Efesios. Usted últimamente estuvimos meditando en este pasaje bastante. En el capítulo 3, Pablo en su segunda oración, dobla sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Cristo, porque nosotros estamos incluidos en Cristo y tenemos esa relación de amor con el Padre, una relación de familia. Y tal padre, tal hijo debe ser. Una de las cualidades principales del padre es su amor. Pero ¿cómo se produce? Pablo pide en oración los ingredientes necesarios para que esto abunde en nuestros corazones, esta primera evidencia del fruto del Espíritu Santo que es el amor. Dice en su oración Pablo en el verso 16, para que os dé, el Padre os dé. Se dice, os podemos, también otra traducción dice, el Padre les conceda ese privilegio, les dé en su gracia tener esta respuesta, para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo os dé o conceda conforme a la riqueza de su gloria. Aquí, quizás en nuestro idioma, quizás no reluce muy bien esto. Podríamos pensar conforme a la riqueza que tiene en el cielo, en su gloria. No, aquí el su es personal. Es la gloria de Dios, la gloria del Padre, sus virtudes de Él. Y ahí nacen lo que necesitamos como respuesta de esta oración. Entonces la fuente de toda esta respuesta a esa oración nace del Padre en el cielo, de su gloria de Él, de sus virtudes, de algo que lo hace resaltar a Él como diferente. Eso es su gloria. Para que se conforme a la riqueza de su gloria, de sus virtudes personales, que primeramente el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. El Padre entonces, a través del Espíritu Santo, Pablo desea que nuestros corazones sean fortalecidos para algo. Una vez más, reconociendo en esta oración nuestra debilidad humana e incapacidad personal de poder producir esos resultados. Por lo tanto, pide un fortalecimiento, una capacitación interna. Sabemos que muchos van al gimnasio para estar fortalecidos para algún trabajo físico. Necesito una preparación antemano física para poder resistir a un trabajo físico. Pero acá no estamos hablando de algo físico, sino de algo del corazón. Nuestro corazón humanamente es muy débil, y sabemos eso. ¿De dónde vamos a tener fortaleza? ¿De nuestra voluntad? Unos nacen con fuerza de voluntad, otros no. Pero aún el que nace con fuerza de voluntad no tiene. Muchas veces esa fuerza de voluntad, muchas veces, es solamente una fachada para más bien esconder algo más tierno o más débil en el corazón. Y entonces, humanamente necesitamos esto, Pablo dice, que Dios nos fortalezca en el hombre interior. No el hombre exterior, sino el hombre interior. Eso tiene un para qué. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Que Cristo habite por la fe en nuestros corazones requiere de este fortalecimiento por el Espíritu Santo. Entonces hay algo que se requiere antemano para que Cristo pueda habitar por la fe en nuestros corazones. Esto no se refiere a la salvación. Está orando por personas ya salvas, que son devotos cristianos. Ya Pablo ha demostrado eso en su carta inicialmente, reconociendo la buena obra que Dios ha hecho en ellos y la buena respuesta que ellos han tenido para esa obra de Dios. No se trata de eso. A los colosenses le dice Cristo, en vosotros la esperanza de gloria. Si Cristo no está en vosotros, no sois de Él, dice Romanos, capítulo 8. El Espíritu de Cristo no está en vosotros, no son de Él. Y Cristo nosotros entonces nos da la esperanza de gloria. No se trata si el Espíritu, Cristo por su Espíritu vive en nosotros. Es algo más que eso. Y eso entonces pide que sean fortalecidos para esto. Dos cosas lo dice esta frase que nos ayuden a entender. Una educación por la fe. Que Cristo habite por la fe, es decir, que realmente creamos que Él está en nosotros. Él está en nosotros, pero muchas veces no somos conscientes diariamente y constantemente de su presencia. ¿Y eso qué tenemos que hacer? Bueno, alguno sacó una fórmula una vez y dijo, cada 15 minutos ponte una alarma para que puedas acordarte de su presencia. Y así poco a poco vas a ir siendo consciente de su presencia. Es una fórmula que se pone, ¿no? Pero Pablo dice, no. No dice eso. Está orando que Dios nos fortalezca, nos dé un poder espiritual para que Cristo pueda ser, nosotros podemos ser conscientes de su presencia en nosotros. O no solamente conscientes, sino de realmente experimentar. La segunda cosa que nos ayuda a entender es el significado de la palabra habitar. Esta palabra habitar es una morada permanente. ¿Quién puede estar en una casa como morador permanente? Solo el dueño de casa. Las demás personas son visitas. No son moradores permanentes. No se han arraigado en esa casa. No es de él. Ahora entonces, la oración es, y el poder de Dios es, para que Cristo habite en nuestros corazones como dueño de casa. Entonces, ya nos hemos hecho esta pregunta, y debemos de volver a hacerla. ¿Cómo es que Cristo habita en mi corazón? Él habita, está bien. Todo creyente, Él habita. Pero ¿cómo lo tenemos? ¿Lo tenemos arrinconado en su cuartito? ¿Contristado como un anciano que es despreciado y que no es útil para nada? ¿No? Como si fuera. No digo que los ancianos no son útiles para nada. Pero muchos nos tratan así. ¿Verdad? Y muchos tratan a Cristo así. Cuando te necesito, te voy a pedir tu consejo de sapo. Siempre cuando yo no lo pueda hacer, para gloria mía, yo te voy a buscar. Porque yo sé que si tú me vienes a gobernar, no estoy muy seguro de que tú hagas las cosas como yo quiero. Desconfiamos de sus decisiones, por lo tanto, queremos controlarlo a él. ¿Qué es lo que hace la idolatría? Sería una forma de idolatría esto. Tratar de controlar a Dios, a nuestro, con nuestra voluntad. Pero a veces lo tenemos así, contristado, apagado. ¿Hay más? Cuando en realidad por compra y derecho, Él es el dueño de nuestra casa, de nuestro ser. Y debemos dar los derechos y las llaves a todos los cuartos. Me acuerdo que una vez alquilé una casa en Ica, y como es costumbre algunos cautelosos alquiladores, la dueña de casa mantuvo un cuarto cerrado con llave de ella. ¿No? Para que uno no se pase, pues bueno, vaya a ser que después no se aprovechen de esa situación, porque muchos lo hacen. Ya después no quieren salir, ¿no? Entonces, ella, con astucia, mantuvo un cuarto cerrado para ellos. Y venía desde cuando a chequearme, ¿no? Ahí a checar la casa, todo iba bien. Y así muchas veces se trata a Cristo. No confiamos en Él y en su persona. Entonces debemos hacernos esa pregunta. Si Cristo en nuestros corazones es dueño de casa, significa que Él entre cualquier cuarto, lo pinta como Él quiere, vuelve las cosas que Él quiere, decide qué se va a hacer en ese cuarto y qué no se va a hacer. En todas las áreas de nuestra vida, Él tenga el dominio. Eso es lo correcto. ¿Es así? Muchas veces Él no tiene libertad ni gozo en su casa, que somos nosotros. No puede tener gozo. ¿Por qué? Por las cosas que le contristan nuestras vidas. Siendo de Él. Y lo arrastramos con esas cosas inconscientemente. Pero es así. Y no puede estar contento en esa situación. Pero entonces Pablo está pidiendo que esto suceda en los corazones de los creyentes allí, y podemos despedirlo uno por el otro nosotros, que eso también sea así. ¿Con qué fin? Primeramente, hay varios fines aquí, consecutivos. Primeramente es tener el corazón fortalecido para que Cristo pueda habitar de esa manera. Pero la habitación de Cristo de esa manera también tiene un resultado. ¿Cuál es? Varias cosas vienen como resultado cuando Él se establece por la fe como dueño de casa en nuestros corazones. ¿Cuáles son las cosas? En primer lugar, dice en el verso 17, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, ¿a fin de qué? Y parentéticamente dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor es una consecuencia natural de que él se establezca como dueño de casa. Cuando él se establece como dueño de casa, ¿sabes qué va a pasar? El amor no va a ser transitorio en nuestras vidas. Va a estar arraigado y cimentado en nuestras vidas. En muchas de nuestras vidas el amor es transitorio. Así como su presencia es transitoria. Bueno, no le damos derecho, por lo tanto, a veces expresamos amor, a veces no. Pero cuando Cristo tiene dominio, automáticamente su persona y su personalidad se imponen en nuestras vidas. Y el amor llega a ser una cosa fundamentada en nuestras vidas, que viene ya como costumbre. Como estadía, el amor es constante en nuestras vidas, así. Ese es el producto del empoderamiento que hace posible que Cristo habite de esa manera, para que así, como resultado, seáis plenamente capaces, dice el versículo 18, estando entonces en ese ambiente donde el amor es permanente, porque Cristo lo está estableciendo en nuestros corazones, no es producto nuestro. Él nos capacitó para que Cristo controle nuestras vidas, y producto es que la vida de Cristo se manifiesta y su principal motivo es amor. Arraigado que hay cimentado en nuestras vidas, únicamente así seremos plenamente capaces de dos cosas y con un otro producto. ¿Capaces de qué dos cosas? Verso 18, plenamente capaces de comprender, número 1, y 19, y de conocer, número 2, el amor de Cristo. Cuando Cristo entonces gobierna nuestras vidas, y el amor esté establecido en nuestras vidas, de tal manera que ya esté bien arraigado y cimentado, recién vamos a poder conocer las medidas del amor de Cristo. Conocer, amigos, intelectualmente, pero esta palabra intelectualmente supone que no se queda acá, sino que uno lo va a practicar. Pero conoce los límites del amor para nuestras vidas. Ahí es donde interviene ese amor fingido. La persona que donde Cristo no está dominando, fácilmente es engañado a pensar que su fingimiento es real. ¿Pueden creer eso? El inconverso obviamente piensa que tiene amor y no lo tiene. Como un hipócrita. A veces se convence a sí mismo, pero además muchas veces no. Porque ve la realidad. Pero muchos creyentes tampoco pueden ver la línea divisoria entre lo verdadero y lo falso del amor. Debido a que ellos están controlando sus vidas y Cristo no tiene dominio de sus vidas. En ese sentido son los parámetros de las medidas. Hasta ahí llega el amor y no pasándose a otra cosa de ese cuadro, de ese dibujo, de esa figura que es el amor de Cristo. Pero el conocimiento experimental que dice en el verso 19, porque la palabra conocer ahí es conocer la práctica, conocer el amor de Cristo. Ahí recién entonces, cuando sea establecido, lo conoceremos, porque lo viviremos. Hay cosas que solamente se pueden conocer viviéndolas. No se puede decir que conozco el amor de Dios a menos que lo hayas vivido. Una persona que no haya probado una manzana jamás, no lo conoce hasta que lo come. Una persona que le habla de la selva, no lo conoce hasta que lo haya vivido. Y así el amor de Cristo. Se puede conocer los límites, pero experimentarlo es otra cosa. Ese amor en su experimentación es ilimitado. Excede todo conocimiento en ese sentido de que tiene una profundidad de incapaz de poder experimentar totalmente. Pero viviremos experimentándolo y conociéndolo. espiritual de toda nuestra vida, y hay un crecimiento en esa experimentación, en esa vivencia del amor de Cristo en todas sus fases y reacciones al experimentarse a través de nosotros, siendo probado en diferentes formas de nuestra vida. Ahora, el último para es, ¿para qué? Verso 19, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pero ahí dice, para que seáis llenos en. En realidad la palabra, el prefijo ahí es en. No de, sino en toda la plenitud de Dios. Es como una concha que se sumerge en el mar y recibe todos los beneficios del mal que rodea. Es infinito sus beneficios. Y así, uno sumergiéndose en el amor de Dios, conocerá toda la plenitud de los beneficios de Dios. Esto lo podemos comparar también al libro de Filipenses, que hemos escuchado también esta mañana en otro mensaje. En el capítulo 3, ¿se acuerdan que se habló de el perfeccionamiento progresivo? Noten el verso, capítulo 3, verso 9, habla de nuestra salvación como una perfección completa. Dice, estar ya en Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Al creer en Cristo, Dios nos ve como justos, completos, perfectos, ante Él, por estar en Cristo. Pero, ¿ahí nomás queda salvación? ¿La vida cristiana es solamente para saber que soy justo ante Dios y ser aceptado en su presencia en el cielo? También verso 2 dice, a fin de conocerle, esa palabra también es igual a la otra, es un conocimiento práctico. Conocer en todas sus formas es lo mismo que dice el otro pasaje. En esto dice, lo que seamos perfectos. Volviendo al pasaje de Efesios, podemos notar que vez tras vez se usa un término decisivo, usando lo que llaman el tiempo aorístico, en donde uno toma estas cosas en un punto histórico, decide tomarlas. Cuando entonces Pablo ora para que os dé, para que sean fortalecidos, para que habite, para que seáis arraigados, para que seáis plenamente capaces de conocer y seáis llenos, todos son puntos en el momento. Son cosas decisivas. Hay personas que dicen, bueno, nadie es perfecto, nadie va a poder llegar a la meta que es Cristo, y lo usan como una excusa para nunca crecer, porque nadie lo puede alcanzar, y por lo tanto tengo excusa de nunca comenzar a crecer, porque nadie lo puede alcanzar. Y entonces dicen, tengo excusa para no ser decisivo, porque nadie lo va a poder alcanzar. Y por lo tanto cae la trampa de no decidir, y tomarlo como una cosa, bueno, decidiremos. En Filipenses nos dice por eso, lo ha alcanzado ya, pero los que somos perfectos, eso mismo proseguimos, de alcanzar a medio de conocer a Cristo de esa manera. Los que son perfectos son los que son las personas que han tomado decisivamente esa decisión, que van a profundizar toda su vida en experimentar el amor de Cristo. No se trata de no seguir experimentando, pero que son decisivos. No están en esa vez si me decido o no me decido. No, el que es perfecto en ese sentido, o maduro, ha madurado en la vida cristiana. No madurar en el sentido de llegar a Cristo, pero en su propósito de existencia. Es vivir de esta manera, experimentando la vida de Cristo. Eso es la madurez cristiana, es llegar a cumplir en nuestras vidas esta vivencia decisiva de vivir nuestra vida llenado de toda la plenitud de Dios y experimentando un amor que no tiene medida, no tiene fin. En esto tenemos que vivir, pero algunos ni siquiera han comenzado eso. Ninguno ha comenzado siquiera a conocer ese amor y experimentarlo y profundizarlo. no ha madurado. Todavía están luchando entre la vida pasada y la vida presente. No han decidido que esa es la vida que van a vivir. En eso tiene mucho que dar, y muchas cosas que aprender, muchas cosas de ser tentado, de ser probado, y ver que los recursos, como dijo Pablo, como siempre, ahora también seré librado. Y ver que los recursos de Dios en toda situación nos libera. No es que nosotros podamos en nuestros recursos hacerlo jamás. Pero sí encontraremos viviéndolo que el recurso, el océano de la capacidad de Dios está cuando estamos sumergidos a nuestra disposición. Y podemos tener esa confianza de Pablo de decir, así como siempre, también esta ocasión será librada. Por vuestras oraciones y la sumisación del Espíritu de Dios. Pueden unir esas cosas entonces en sus corazones. Podemos ver que esta primera de los frutos del Espíritu Santo mencionada que es parte del total es el producto de una decisión decisiva en nuestra vida de vivir de esa manera. Dios no va a discutir con nosotros si no somos decisivos. Nos va a esperar pacientemente, va a disciplinar nuestra vida para que podamos crecer a ese punto de decidir estas cosas. Pero Pablo está orando que ellos sean decisivos en todas estas cosas. Punto histórico. No un proceso como si fuera un legalismo de que yo voy avanzando en mis propias fuerzas las cosas de Dios. No, no podemos. Se cuenta que hay un famoso predicador llamado Billy Graham. Él fue usado por Dios para predicar el Evangelio a muchas personas, pero en su vida posterior, cuando ya estaba anciano, sucumbió a un acuerdo con los católicos para no evangelizar a los católicos. Inicialmente invitaba a los sacerdotes a sentarse en su plataforma para que los católicos vengan a sus reuniones y escuchen el Evangelio. Pero posteriormente entró un pacto con ellos, y sí, que no van a hacer. Entonces, ¿qué sucedía? Que cuando un católico se convertía y iba a ser concejado, le preguntaban qué religión es, católico, entonces tú vas a ir con un cura que te va a aconsejar. Escuchando el mensaje de Billy Graham, él esperaba a la persona una conversión, una crisis. Que va a creer en Cristo y va a ser salvo. Y sin embargo, cuando es aconsejado por el sacerdote, ¿a qué le introduce? A un proceso de mejoramiento humano. ¿Ese es tu pensamiento? ¿Que tu vida es un proceso de tus esfuerzos? ¿Que Dios te ha dado un empujón con la salvación? ¿Y tú mismo tienes que pedalear para llegar? A eso se dirige en el libro de Gálatas. La palabra fruto describe algo diferente. Es una obra de Dios, una obra de Cristo, totalmente. Tenemos que aceptarlo, sí. Tenemos que creerlo, sí, por la fe. Pero no se hace a menos que Dios lo produzca. Y ese es el mensaje de hoy día. Que esas cosas se produzcan en nuestras vidas, inicialmente incluso el amor de estar en esa postura hacia los demás. No es por nuestro esfuerzo, es un producto de la obra de Dios en nuestros corazones.